buenas tardes. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa, sobre todo, fundamentalmente de análisis de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad y provincia en la última semana. Un periodo un poco más largo en esta ocasión debido al periodo vacacional, a las navidades. Nos hemos incorporado hoy, reaparecemos en este primero de enero de 2015. Y lo hacemos habitualmente con nuestros compañeros Pablo Espina y Manuel Manrique. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Ya con ganas de encauzar la normalidad, porque esto de las fiestas navideñas a algunos nos trastoca.
Sí, sí.
El oye, ánimo.
Da gusto volver a lo cotidiano, ¿eh? Por sí. Lo menos a mí, no sé a vosotros qué os parecerá, pero a mí me esto de la vuelta a lo cotidiano me gusta especialmente.
Sí, lo cotidiano es volver a trabajar.
Sí.
Bueno, y algunos. Sigo sin valorar el trabajo, no me queda más remedio, pero lo del trabajo.
Y a algunos como tú, la vuelta al trabajo no ha sido muy satisfactoria, ¿no?
No, porque por probar la dureza de las ajenas palentinas, pero bueno.
Bueno, cosas que pasan.
Claro.
Yo no me atrevo a decir cosas de la edad, que también pueden ser, ¿no? Nadie está exento de un tropezón o un resbalón, esta serie de cosas.
O también de dureza de cabeza de la gente de Astudillo, ya sabes que... ¿eh? Otra cosa no, pero duros de mollera.
¿Eh? Sí, el Cerrato es lo que tiene. No sé si era fama bien ganada o...
Díselo a él, que es más cerrateño, presume más.
O leyenda urbana, no sé cuál de las dos cosas.
¿Quién lo tiene más duro? La cabeza.
Sí, sí. Muy bien. Oye, y por lo demás, ¿cómo discurre la Navidad? Manolo, tú vinieron tus hijos, esos que tienes ahí por el mundo dando vueltas, ¿no?
Sí, coincidimos poco tiempo, pero vamos, porque digamos que uno de ellos vino 3 días casi de paso porque había ido por ahí de viaje, pero bueno, bien, es agradable encontrar, que es para lo que más o menos sirve la Navidad, por reencontrarse aunque sea por unos pocos días.
La madre satisfechísima, el padre también.
Hombre, la madre siempre diciendo que viene un poco, pero
sí.
Bueno.
Pablo, le hago una pregunta de esas malas así.
Sí, venga.
Oye, ¿qué han opinado del caldo del 2014?
Pues del caldo del 2014 nadie puede opinar mal porque entonces miente. O sea que nadie puede opinar. Pero está... bueno, ya tendréis ocasión y públicamente os pediré que os retractéis de la ironía con que habláis de mi vino del 14.
No, nosotros estamos esperando, por favor.
Vamos al 15. A ver.
Tiempo, esta Navidad, el día de Nochebuena, en Astudillo, los que hacemos vino, recorremos las bodegas probando el vino. Y bueno, es un señor vino. Y eso que todavía le... hombre... todo ha venido hilado para que se lograse un buen vino. Primero la buena uva, la buena vendimia, el buen mes de septiembre y luego los calores de octubre y noviembre para que la fermentación haya... nunca la bodega haya bajado de 16-17 grados, con lo cual el mosto ha fermentado perfecto.
Nosotros no hicimos otra cosa nada más que tirar de refranero, ¿verdad, Pablo? Por San Andrés, el mosto vino es, ¿no?
Entonces... bueno, hay que darlo tiempo, Tomás.
Hay que darle que se asiente y vaya dando la cara.
O sea, quiero decir que has estado en Astudillo estas navidades.
Sí, sí, sí.
¿Tú has estado en Baltanás?
No, en Antigüedad una temporada y luego aquí otra semana.
Ajá.
Repartidos un poco.
Yo también partí la Navidad. Estuve en Madrid en Nochebuena y luego Nochevieja aquí en Palencia. Me quería haber ido a pasar a Nochevieja por ahí fuera, a huir del mundanal ruido, pero donde iba había mundanal ruido. Donde quería ir también había mundanal ruido. Entonces dije, bueno, vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. En esta Navidad, no sé, este año, ¿habéis descubierto en esta Navidad? ¿Habéis visto algo diferente? Yo no sé, veía muchísima caña en la gente. Bueno, perdón, muchísima gente en la calle, pero no era un consumo exacerbado, salvo en los bares. No sé, como cierta huida hacia adelante de la gente, como queriendo olvidar, como diciendo, bueno, pues si tenemos unos días de esparcimiento y de poner buena cara, pues vamos para allá, ¿no? No sé si lo habéis percibido vosotros también eso.
Yo lo que he percibido es también un poco como falta de ilusión. Bueno, entras dentro de una dinámica que hay que celebrar ciertas cosas y ya está. Y en la noche vieja hay que salir porque hay que salir. Pero yo creo que la ilusión como que está un poco amorfo el asunto, me parece a mí.
Que por mucho que digan la gente del gobierno, del partido que le sustenta, La realidad es la realidad, y la realidad es que
está claro.
Hay muy poca gente que se puede permitir alegrías, y bueno, sales a la calle porque es tiempo de ello, porque bueno, hay que dar un paseo, igual que lo que sé, la procesión de... Uy, la procesión. La cabalgata de los Reyes Magos, pues estaba en la calle Mayor en todo el paso hasta... Lo cual no quiere decir que las tiendas estuviesen llenas, sino que las tiendas estaban vacías, ¿no? Es lógico que bueno, que un acto de esos la gente acude, pero no por ello, por iluminarlo y gastarse en bombillas y en luces, la gente va a consumir porque en el fondo tienes que echar mano al bolsillo y ver lo que puedes, y la gente no está para locuras. Por desgracia, no está para locuras.
Pues el día antes de Nochebuena, de esto de compras precipitadas, pasé por la plaza de Bastos, me llamaron la atención los precios. O sea, unos precios desorbitados. Y personas de esto que observas, según estás en la cola y demás, las personas protestaban. Protestaban, pero compraban. Quiero decir que yo creo que hemos entrado en una dinámica de que hay que consumir, hay que vivirlo y demás, no siendo conscientes de todo lo que supone. Pero a mí me parecían unos precios también exagerados, unos precios, vamos, fuera de lugar.
Yo siempre tengo un amigo que él es muy crítico con esto de la Navidad y estas cosas. Y siempre decíamos aquello que era la fiesta de la hipocresía, ¿no? Y me lo encontré el día, yo vine el 27, volví de Madrid, no sé si fue el domingo, no, el lunes 29. Me dijo, hombre, madrileño, dice, ¿qué has venido? A ver la exaltación de la ficción. ¿Eh? ¿Por qué? Digo, no, ya te contaré este tema. Y luego coincidimos el día 5 tomando una cerveza por la tarde en un bar. Estaban televisando la cabalgata de Reyes de Palencia. Y había gente que, bueno, la estaba disfrutando, es muy respetable, ¿no? Pero lo que me sorprendió y quería comentar con vosotros, no sé si os habrá llegado algún eco, es cómo los políticos utilizan hasta a los Reyes Magos para hacer propaganda. Y el pregón, sobre todo el del rey Melchor, el saludo desde el balcón del ayuntamiento, es que eso de decir que qué árbol más bonito de 20 y tantos metros y este Belén que nos ha puesto el ayuntamiento y que he venido en camello y el año que viene vendremos en ave y todas esas cosas, me sonó de un rancio y de un populismo tan tan grande que no sé por qué una fiesta que si se hace para los niños debe ser muy bonita, y aparte de, bueno, la relojera de los Reyes Magos que, no, perdón, del ayuntamiento, que bajo mi punto de vista no se lució mucho, pero bueno, no sé, darle otro enfoque y dejar, abandonar, aunque sea solo por un día, el decir que tenemos que cosechar, no sé, o recoger esta siembra que hacemos de populismo y de nosotros y que hemos hecho, no sé.
Sí, sí, no, y tanto... continúa, la evaluación que hacían al día siguiente de las Navidades, el día 7, creo recordar. Enseguida, la primera noticia era que el ayuntamiento hacía una evaluación positiva, que las personas habían asistido a los actos, que era lo mejor porque habían subido el presupuesto no sé cuánto desde el año pasado y demás. Pero bueno.
Bueno, yo creo que eso entra dentro de lo normal, ¿no?
Sí, pero es una pena que tanto que hablamos de Navidad, pero, y demás.
Ganar un rey mago allí, sí, desde claro, un balcón del ayuntamiento para decir lo bien que lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Pues a mí personalmente no me gustó. Lo hubiera hecho quien lo hubiera hecho, ¿eh? Me da igual que hubiese estado en el ejercicio del poder municipal o del gobierno municipal el PSOE o Izquierda Unida, que como en este caso ha sido el PP. Y no sé, sí, también me llamó mucho la atención. También recorrí el tema ese de los precios. Y bueno, pasa en todas las Navidades, ¿no? Pero yo creo que estas Navidades, como iba a caer en teoría la demanda de cierto tipo de artículos, pues los precios iban a mantener un poco más bajos, pero caramba. Y ya no os cuento Madrid, ¿no? Ya eso es tremendo, ¿no?
Que con el tema de la alimentación en concreto y de los productos agrícolas, los precios del mercado nunca son los precios de origen. O sea, nunca van equiparados. Es decir, yo hace ya años, cuando el tema de las vacas locas, cuando se hablaba de, bueno, de lo que supuso la desaparición de muchas explotaciones de engorde de bovinos, algún agricultor o ganadero en este caso nunca entendía, no podía entender cómo podía haber bajado un 70 o un 80% la carne o del ternero en canal. No podía entender cómo luego iba a la carnicería y el filete no bajaba. Y encima tenía que escuchar que el carnicero se quejase de que no compraba carne la gente. Entonces, el problema es ese, que la mayoría de... quitando las grandes áreas de alimentación, supermercados y tal. El problema del comercio es que marca unos precios independientemente. Si la materia prima le cuesta poco, gana más, y si le cuesta mucho, gana menos. Pero, y ya es por un reflejo, no lo sé, de costumbres o de manías. Y luego, por ejemplo, el famoso aquí lechazo que ha entrado, que la mayoría de ello era de origen francés. Uno, el cobrarle como lo estaban cobrando, supone que estaban manejando unos márgenes muy grandes. Yo no sé si como pensaban vender poco, mucho margen, y para cubrir las necesidades, en vez de vender mucho, con menos margen.
Uh-huh. Entonces, no sé. Nos queremos eso que pone el logo de Tierra de Sabor en la pata del lechazo, que es de aquí, que es originario de Castilla y León, o habrá una trazabilidad, me imagino, ¿no? En la cría.
Yo ahora mismo no lo sé cómo está, porque hubo un problema, yo ya no lo he seguido, hubo un problema gordo, porque antes sí que era un certificado de garantía de que ese lechazo estaba aquí, y luego hubo hace unos años mucho debate entre los sindicatos agrarios y la Junta de Castilla y León, por el tema de que eran lechazos de Castilla, que pasó un poco igual que con el vino, con los vinos de la tierra de Castilla. Lechazos de Castilla eran aquellos que se montaban en Castilla, no aquellos
que se criaban,
que estaban producidos en Castilla y con una raza autóctona castellana.
O sea, que con sacrificar aquí era suficiente.
Zamorana, y con eso era suficiente. Uh-huh. Entonces, por eso decía que estaban entrando muchos lechazos de Francia. Uh-huh. Muchos lechazos de Francia que son de razas distintas, son asad, que incluso van un poco más subidos de peso, porque se matan un poco más grandes. Yo ya no sé si ese emblema, no me atrevo a decirlo. Sé que hubo esos problemas gordos porque cambió la denominación.
Había algo de polémica de esto. Igual, Manuel, nos puedes echar una mano. Ha surgido una polémica últimamente que obligan a ciertos establecimientos a vender productos de Tierra de Sabor.
Sí.
Entonces, se quejaban algunos productores.
Hay que estar adherido a...
Sí, algunos productores, sobre todo de la zona de Guijuelo, se quejaban de que ellos no estaban adheridos a Tierra de Sabor y ahora les estaban quitando un mercado que habían tenido ellos hasta ahora. No sé cómo es la polémica, o si es así en concreto.
La polémica... voy a decir, es un tema que yo no domino exactamente cómo está. Y creo que había, que la Junta hace una subvención y una promoción de los productos que se adhieren a lo de Tierra de Sabor, uh-huh, el concepto de Tierra de Sabor. Imagino que ahí les pedirán una normativa, de sus productos, una calidad, un tema para que el producto pueda llevar el emblema de Tierra de Sabor. En concreto, a lo de los jamones, es que ellos ya tenían su... O sea, un jamón de Guijuelo...
Sí, ya tiene
su DO, por decirlo de alguna manera.
Claro,
¿no?
Si ya por presiones, entre comillas, y sigo diciendo que estoy hablando sin conocer el problema en fondo, el prestigio de Tierra de Sabor se engrandece llevando Guijuelo y a ellos realmente no les compensa, porque ya tienen la fama ganada. Uh-huh. Pero tienen que a la vez sujetarse un poco a las normativas de lo que mande la Junta, cosas de esas, no lo sé.
Yo sí.
Los vinos, cuando empezaron lo de Tierra de Castilla, que en la cual trataron de meter allí todos los vinos, sobre todo para la exportación, vinos de la Tierra de Castilla, las denominaciones de origen de Castilla, Rueda, Cigales y tal, pues se quejaron porque parecía que era que la Junta establecía una competencia con las denominaciones que estaban implantadas.
Yo sí recuerdo cuando surgió Alimentos de Palencia, si os acordáis, que sí había unos requisitos para formar parte de lo que era, no sé, ese marchamo de calidad que aportaba el que, creo que era una idea de la Diputación, ese era Alimentos de Palencia. Sí tenía que ser un producto, el que fuera, cultivado, tratado, criado, generado en Palencia y unas condiciones de mercado y, no sé, esa trazabilidad a que hacía referencia, superarla con garantías y con informes previos. Pero bueno, esto de tierra de sabor, no, o sea, a mí me parece muy bien potenciar nuestros productos, pero claro que nunca vaya en detrimento de otros, que no sé, porque este caso lo de Guijuelo, pues es igual a lo mejor que si decimos a Vega Sicilia que saliera a tierra de sabor, no, lógicamente el que daría prestigio a tierra de sabor sería Vega Sicilia y no todo lo contrario. Pero bueno, no sé, arroparlo ahí, un poco estimular a consumir productos nuestros o...
Además, en el tema de los jamones también están sujetos a una nueva normativa nacional,
si es solo de pastor. Es que eso me parece que dimensionaron el volumen de la dehesa o de hectáreas por cerdo para considerarlo el cerdo negro, que no es el mismo que el ibérico. Leí algo de eso, se lo voy a comentar a alguien. Y bueno, sí parece que la zona esa de Salamanca está un poco en desacuerdo con la normativa que sí apoyaban los chacineros extremeños y andaluces, ¿no? Pero bueno.
Y luego ha florecido estos días también otra polémica que yo creo que, sin dejar de ser repetitiva, cuando hay una situación de crisis, y lo hemos vivido aquí con Fontaneda, con la azucarera de las azucareras, cuando se produce ese momento de crisis, todo el mundo ofrece cosas. Todo el mundo, no, pues, pero es que se van a crear no sé qué industrias y demás. Cuando se produjo el conflicto entre Día y el árbol, claro, son situaciones de globalización. Creo que alguna de las instituciones, porque tenía alguna repercusión sobre ellos, alguna de las instituciones les dijo, sí, pero tenéis que meter productos de aquí.
Y conservar,
y claro, llegan las patatas y dicen, por ahí, si en Francia me las están dando mucho más baratas, ya han descubierto en los supermercados Día. Quiero deciros con esto que situaciones de conflicto volvemos a caer en el ridículo otra vez de todo lo que nos ofrecen. Luego es mentira. Lo del parque tecnológico este, que el puerto seco este de venta de baños, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay 50.000 ejemplos, eso está claro.
Que además, dentro de lo... Yo no sé si piensan, que creo que estoy convencido de que piensan que con mentiras y manipulaciones a la gente es tan inútil o tan ignorante de que se va a dejar convencer. Porque no hacen nada más que, cuando esto del día absorbe el árbol, se ponen unas condiciones cuando al día siguiente, o llevamos años escuchando, en que el Estado, sea el de estatal o el regional, no tiene funciones de control del mercado. Entonces, ¿para qué nos lanzas diciendo que van a seguir vendiendo productos de Castilla si van a encontrar las patatas más baratas de Francia? Tú no vas a poder prohibir que esas patatas entren a los supermercados de aquí. Y no vas a poderlo, no firmes algo.
Claro.
O públicamente digas algo que no vas a poder ejercer. Lo que pasa es que casi siempre, pues al final solo queda el titular de la noticia y luego la realidad ya pasa a la página 28, esquina cuarta.
No,
Eso
está claro. No sé, pasa mucho también en el pescado, aunque bueno, hay alguna normativa un poco más clara, porque ves la procedencia y bueno, pues te asustas. Evidentemente el acceso a consumir pescado no es el mismo ahora que hace 30 años, ¿no? Pero joder, el pescado que estamos consumiendo del Índico y de la parte de Sudáfrica.
Luego, pues, es un tema de los temas que a mí me preocupa, uniéndolo con eso, está el tema de los transgénicos. Se sabe que las grandes lobbies americanas de producción de alimentación de transgénicos, entre ellos Monsanto y tal, andan presionando, pero a tope, a la Unión Europea. La Unión Europea hasta ahora mantenía una postura unitaria en contra de la implantación de los transgénicos, así a la ley, a la buena de Dios, digamos, siempre con control y sobre algunos determinados cultivos, no sobre otros. Y hoy mismo, ayer, salió la noticia en la cual la Unión Europea ha decidido que cada país legisle como pueda.
Sí, no, además se va a firmar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y la Unión Europea.
Eso sí que es más importante que si el precio sube en Navidad o no en Navidad.
No, está claro.
No solo por la calidad del producto que vaya a comer el consumidor final, sino por el daño que puede hacer a la agricultura
y
el concepto tradicional que
es. Y lo que es peor, que no va a haber, si no he entendido mal, legislación supranacional que controle y vigile, que no van a estar sometidas las grandes multinacionales a sanciones por, bueno, no sé si hacer dumping, lobby o lo que tengan que hacer, o lo que vayan a hacer con todo el tema este de manejar excedentes transgénicos o lo que sea, ¿no? Está un poco ahí el tema, porque, bueno, hasta ahora los aranceles agrícolas o agrarios habían mantenido un poco la competitividad de algunos productos agrícolas europeos, españoles, lo que más nos importa, pero a raíz de este acuerdo no sé en qué iba a quedar esto.
Y además, en el tema que conozco un poco más, que es el tema de los fitosanitarios, las multinacionales norteamericanas han vuelto a comprar empresas europeas. Uh-huh. Hubo una, cuando hace unos cuantos años, no sé si os acordaréis, cuando hubo una serie de contaminaciones debido a la empresa Bayer, hubo lo de la India, la explosión aquella de la empresa esta con el producto Alticar, de, ay, ¿cómo se llamaba? No me sale el nombre. Y entonces ahora, de un año a esta parte, primero, las empresas españolas o las empresas europeas multinacionales de farma y fitos, y fitosanitarios, sobre todo fitosanitarios, han sido casi todas, si no absorbidas, compradas o por fondos de inversión, que detrás están los chinos, que también, digamos así entre comillas, son bastante guarros en las producciones y en los productos que ellos traen. Y por otro lado, las grandes empresas están compradas por, se han comprado y van a cambiar nombres y todas por las multinacionales norteamericanas. Según se lee entre líneas, ante la presión que ya tienen en Norteamérica de las bestialidades que hacen, van a tratar de buscar nuevos mercados en Europa, África y Asia. Uh-huh. Con lo cual, como dije un día en una charla de este tipo, digo, joder, a ver si nos morimos pronto. Oye, para no ver el futuro que nos
espera. Y a los productos agrícolas, Valentino, les afectaría también, porque me imagino que el cereal no estará exento fundamentalmente, ¿no?
No. Cereal, el problema, digamos que como el capitalismo es así, ellos van primero echando mano de aquellos cultivos rentables. Uh-huh. El cereal no es un cultivo atractivo. Hay un tema que es que están ya luchando e intentando, ya hay denuncias y tal, que es el tema de las patentes. Es decir, una multinacional de semillas, que normalmente suelen estar unidas o son, bueno, son socias o asociadas o tal, lanzaba una variedad determinada, vamos a poner el cebado de trigo, esa variedad durante unos años tiene la patente, tiene la exclusividad. ¿Qué pasa? Normalmente el agricultor,
cuando decimos de la patente, se refiere a que solo lo comercializan ellos.
Solo pueden comercializar ellos. Uh-huh. Y si alguien, como es el caso del agricultor, reutiliza esa, tiene que pagar la patente. Casi como cuando te llevaban la novia del pueblo de al lado. Pero es un tema muy complicado. Entonces, primero, ellos van dando pasos a pasos. Por ejemplo, en las seleccionadoras. Ahora el que donde lleva la selección, no voy a decir la trampa por si acaso la escuchas, lo lleva la selección, el seleccionador tiene que... El dueño de la, tiene que marcar kilos, tratamiento que se hacen de esas semillas y variedad. Si esa variedad está dentro, todavía tiene validez la patente, tendrá que pagar un canon. ¿Qué pasa? Normalmente el agricultor, hay muchos agricultores que siembran variedad R1, que digamos que es la G4, es la inicial, y luego ya la comercial será la R1, que es, digamos, que te garantiza el 99% de la germinación y el 99% de la pureza de la variedad. ¿Qué hace el agricultor? Pues normalmente siembra unas parcelas de R1 para coger semilla y a la vez puede vendérsela al agricultor, a otro agricultor o tal, es decir, bueno, ¿qué tienes? R2, pues bueno, pues me da... Esa transacción también la quieren controlar y marcar. Y luego, por otro lado, cuando van a ir tratando de controlar el mercado de semillas, esto lo hemos sufrido en la remolacha, cuando controlen el mercado de semillas, ¿qué semillas se van a poner a la venta? ¿Qué semillas y quién va a controlar esa? Como los estados ya no controlan nada, al libre albedrío ahí de las especialidades que se puedan hacer. Esto ya lo están sufriendo y lo han sufrido a nivel mundial y sobre todo en la agricultura sudamericana, pues con la soja, porque es el producto líder, porque es la base fundamental de proteínas en la fabricación de piensos de animales. Entonces ahí la soja se ha ido convirtiendo, sobre todo en Argentina, en monocultivo, con lo cual ha arrasado las tierras, ha creado problemas de hierbas y tal. Pero bueno, os estoy aburriendo yo.
No, te estábamos escuchando, Manuel.
¿Qué pasa, que la soja esquilma el terreno?
No, la soja transgénica.
Ajá.
Acompañando la soja transgénica hay un tipo de herbicidas.
Ajá.
El proyecto que todavía le tendrán debajo de la mesa, seguro que le tendrán debajo de la mesa o en el cajón tercero de la mesa, Monsanto, era un proyecto que se llamaba Terminator. Ese proyecto que desde hace muchos años...
Buen nombre, ¿eh?
Eso ya hace muchos años, que incluso yo he visto un documental en que agricultores norteamericanos que se negaron a ese proyecto fueron a la cárcel y estuvieron condenados a fuertes multas. El proyecto, así en una palabra sencilla, es decir, yo, Monsanto, te vendo semilla y a la vez te vendo un pack de herbicida que es tolerante a esa semilla, con lo cual tú tiras, en este caso, el glifosato, matas todas las hierbas menos el cultivo. Pero el problema de eso es que la semilla transgénica no vuelve a germinar y todos los años me vas a tener que comprar la semilla con tal. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la producción estaría en manos de esa multinacional. Porque tú no tendrías facultad de volver a poder sembrar en...
O sea que eso se les escaparía a los ministerios de agricultura respectivos de cada país, incluso al consejero de agricultura de la Unión Europea, ¿no?
Son los lobbies, ante la presión que hacen a los políticos y más en Norteamérica, pues no llegaron y aquello se consiguió frenar, porque llegaron en el momento que lanzas un poco la vista a la lejanía. Bueno, ¿y esto qué puede pasar? Sí, ¿qué puede pasar? Que una multinacional controle toda la alimentación del mundo. O sea, o toda la producción de un determinado cultivo con la soja, que es la base del pienso, que es la base de la alimentación de la ganadería. Con lo cual quiere decir que vas a estar, si se te quiere cargar la ganadería, si no hay soja, nada más que soja transgénica, y a unos precios que ellos marcan. Por ejemplo, es un mismo ejemplo que estamos viendo con el fármaco de la
sí, de la hepatitis C.
Es lo mismo. Es decir, una producción, si lo quieres, lo pagas. Como no hay control, no hay posibilidad, o como dicen algunos, de que esas patentes puedan ser expropiadas por utilidad pública.
Y luego dice el presidente de la compañía que ellos no fabrican para pobres.
Claro.
Luego se da cuenta la barbaridad, se quiere arrepentir, pero ya era tarde.
Claro.
En fin.
Es que no es probable. Una cosa es que tú puedas tener tu margen industrial, tu margen comercial, y otra cosa es que ya vayas a la especulación, que es en lo que se ha convertido pues el mercado. Eso es pura especulación.
Muy bien, pues nada, si os parece, demos un par de minutos de pausa, les ponemos un poquito de música a nuestros oyentes y continuamos. Ya tenemos un poco más esa actualidad post-navideña. Con algún fleco que por ahí, que también os contaré de unas fotografías que hice ayer en el Parque del Salón, que me pareció muy interesante y me parece muy oportuno comentarlas. Continuamos aquí de miércoles a miércoles, en esta tarde de ya el segundo o tercer miércoles de enero. Madre mía, cómo corre, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Ya, mañana 15, ya medio mes vencido.
Y el sábado San Antón.
Y el sábado San Antón. Seguimos conversando con Pablo Espina y Manolo Manrique sobre esta actualidad. Después de esta interesantísima disertación que sobre el tema de los productos agropecuarios o agroalimentarios nos ha hecho Manolo Manrique, conocedor de estos temas en profundidad, y que conviene que de vez en cuando nos ilustre a nosotros y a ustedes, porque siempre es bueno conocer lo cercano, cómo va a afectar todas estas cosas de este mundo tan cambiante, de esta globalización, en lo que va a afectar a esta tierra, donde todavía el sector primario, esta tierra nuestra, el sector primario sigue siendo el santo y seña de nuestro Producto Interior Bruto. Pero volvamos a esa otra actualidad, a esos flecos que quedan todavía de la Navidad. Os comentaba ahora fuera del micrófono que el otro día, pasando por el Parque del Salón, no sale uno al Alfoz Palentino ni al campo con estas nieblas que parece que le comen a uno, y vi cómo estaban desmontando lo que ha sido la atracción estrella de las Navidades, la pista de hielo. Y el Parque del Salón, todo el paseo central, era una auténtica pista de patinaje, porque no se les ocurría otra cosa que todo el hielo que estaban quitando y nieve de la pista, pues verterlo a los laterales sin ninguna precaución de que niños grandes y mayores, o más grandes y más mayores, pudieran estar sometidos a un posible accidente porque no se ha deshelado todavía. Y no solamente eso, sino, ¿cuándo fue la fiesta de la policía que se celebró aquí en Palencia? ¿En agosto, creo que fue? ¿El 2 de agosto o algo así?
No, creo que fue después, porque lo comentamos aquí, lo hemos hablado aquí, septiembre, octubre, septiembre, igual octubre. Octubre sería.
¿Octubre? Bueno, pues estamos a... No.
Octubre. Octubre. El 2 de octubre, que creo que es el día de los ángeles
custodios. No, pero eso es en agosto, ¿no? ¿O es en octubre? Bueno, es igual.
Dejadme a mí el santo.
Total. Pasados tres meses, casi cuatro, todavía está vallado el cristal ese que da al túnel del parking, que une con luego la orilla del río, que creo que lo hundió un camión de la policía. Todavía está vallado, con lo cual quiere decir que todavía no se ha reparado. Es pleno centro de Palencia, parque emblemático, tres meses y medio, y camino de cuatro, y todavía no se ve ninguna solución. No sé si es que costará mucho la obra, o tendrán que hacer en la granja de San Ildefonso, en las vidrieras de Patrimonio Nacional, el cristal que soporta eso, o qué tendrá que ser. Habrá que enterarse, estaremos al corriente. Pero bueno,
eso,
cosas que ocurren.
Mira, en la ceja tengo la voz. Yo siempre he dicho que es triste que la gente, quizás por ser una capital todavía con mucho espíritu provinciano, la calle Mayor sea el único sitio de reunión y de paseo con mayoría, con el lujo que tenemos en Palencia, que en 10 minutos estás en la naturaleza. Pero bueno, sigue siendo así. Entonces siempre me pregunto, digo, a las 6:30 de la mañana ya están los artefactos estos, o artilugios, barrenderos, venga, calle Mayor arriba, calle Mayor abajo. Si, como yo hago, que yo trabajo en el polígono, coges el polígono y vas andando, cruzando todo el polígono, ya tiene años, las teras levantadas, los perdidos llenos de hierba. Te juegas la vida porque no hay un paso de peatones enfrente de los bomberos, y quieres cruzar, vas andando toda la vida, quieres cruzar por enfrente de los bomberos, no tienes un paso de peatones.
En la glorieta se cae, te la juegas
en
allí,
la
¿no?
Del frente de los bomberos, no hay un. Luego te lo cruzas y te tienes que jugar la vida porque los coches por el vial, los semáforos y vienen lanzados, y eso que pusieron radares y vienen lanzados, y les pilla ámbar, ya no frena. Como eches tú la mano, yo por ejemplo, así en plan de jocoso, digo, yo todos los días que salgo al polígono, que voy al polígono a trabajar por las mañanas, me despido de la familia por si acaso me vuelven a ver, cosas de esas, porque alguna vez me llevarán por delante o tropezaré y me daré con la cabeza en algún lado. Y eso, la gente...
No, yo creo que a tu edad te debería, Pablo, se debería ayudar con un bastoncito o algo así, ¿no?
Sí, 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 sí.
Un
porrón. Pero bueno, es lo que hemos hablado otras veces. Cuando hay que lucirse o ser escaparate, pues sí, ahí estamos. Pero cuando hay que reponer o hay que arreglar, eso no vende.
Eso pasa como con las paradas del autobús, que implantaron una cosa que me parece muy positiva. Llegas a las paradas de autobús del centro de la ciudad y te dice la línea que vas a coger cuánto va a tardar en llegar el autobús. Pues bueno, se acabó. Ahí ya de República Argentina hacia el sur no hay ninguna señalización que te anuncie cuánto va a tardar el autobús, y me imagino que de la Plaza de León hacia arriba pues tampoco la habrá. Entonces no sé, parece que estas cosas, pues como lo que tú dices, que sales del entorno, del cogollo de lo que es la ciudad, y bueno, pues prácticamente desaparecen todos los visos esos de poner un poco al día, ¿no? Todas esta serie de cosas.
Es todo titular, imagen, pero la realidad no, o sea, claro. La realidad de un ayuntamiento tenía la gestión diaria de los barrios, de la mejora de barrios, de no sé qué, y no de ponerte un árbol de 40 metros o de llenarte una pista durante Navidades, que está muy bonita, pero luego ya el día 7, como ya no vamos a salir en los periódicos, pues si esa mierda que se queda allí, o ese desmonte, se alarga, se...
Bueno. Sí, y luego ese complejo de magos de hacer más con menos, que esa es su frase preferida, o la culpa lo tienen los anteriores, la herencia, que ya a mí me rebotan estas cosas, eso, pero como que no tienen otros argumentos.
Eso es un, digamos que es el futuro que puede arreglar todo esto, es que tanto en los partidos políticos como en las gestiones de los ayuntamientos, el gobernar de cara a la galería se vaya acabando, y tanto los partidos ahora, sobre todo los dos mayoritarios, que les ha empezado a entrar el miedo de que puede entrar otro tercero en juego, y con lo cual ya la alternancia se complica y no sé qué, pues decidan cambiar, igual que los alcaldes, que se dejen de poner estatuas y adornar y gastarse dinero en llamativas cosas, y vayan a la gestión diaria de la gente realmente que lo necesita, en barrios, en la periferia, en parques.
Pues al hilo de lo que hablamos, Manuel, días antes de Navidad salió la noticia del Ayuntamiento de Saldaña. Uh-huh. Que el alcalde había concedido no sé cuántas becas para libros y que ellos la gestionaban, y atendiendo a unos criterios de rendimiento y de renta también. Y me pareció, digo, bueno, pues esto es cercano. Primero, el ayuntamiento conoce las familias, no puede haber ningún truco, y luego los criterios de si rindes, si va a ser beneficioso para ti, toma la beca, y si no puedes, toma la beca. Y me parece muy positivo al hilo de eso. Digo, así funciona un ayuntamiento, vamos. Uh-huh.
No, pero luego, claro, si es que esas cosas... Como me parece que ya lo comentamos aquí antes de vacaciones, el tema de las viviendas, de la adjudicación de viviendas públicas de la Junta de Castilla y León, que muchísima gente no pudo acceder a esa vivienda que le había sido concedida porque no podía obtener financiación del banco. Entonces, claro, ya estamos hablando de vivienda pública. No sé si no habría forma de lograr moratorias o pues qué, si política se podía plantar.
Financiación pública.
Claro, de alguna manera, donde, bueno, pues la gente que ya se habría hecho la ilusión, porque yo me imagino que se la habían adjudicado y el día que tenía que ir a firmar la escritura, pues hay que decir, pues mire, no puedo porque el banco no me da los 40, 50, 60 mil, 80 mil euros que necesito para este tema. Chuali, volviendo un poco al tema de la Navidad, yo un tema que he visto coger bastante. A mí me gustaba mucho, no sé si es porque me gusta mucho la música clásica. Hubo un concierto de la Orquesta Ciudad de Palencia, que la idea me parece muy positiva, con alumnos del conservatorio de aquí. Pero claro, una orquesta con 15 músicos intentando interpretar piezas que estás acostumbrado a ver las grandes orquestas, donde la exhibición instrumental es enorme, pues no sé, parece que como que te quedaba así un poquito pobre. Aparte de poca publicidad que hubo, pues, quitando amigos y familiares, el Teatro Ortega no estaba ni a la mitad del aforo. No sé, hacer un poco... También coincidía con la actuación de la banda de música en el principal, o sea que hubo ahí un solapamiento de actividades y, no sé, una falta de información.
Uno de las actividades, y que también ahora mismo pues está la muestra de cine, también lo está un poco sufriendo, la desaparición de las fundaciones y las obras sociales de las cajas está haciendo mucho daño, ¿no? Uh-huh. Está haciendo mucho daño, se están recortando cantidad de actividades que ellos gestionaban y ayudaban. Tienen un problema, a ver qué pasa con los locales que ellos tienen, que ojalá se les ocurra darlo a ayuntamientos y para que lo gestionen y no sean sitios cerrados que se vayan pudriendo cerrados y perdiendo todo lo,
sí, pero fíjate, les afecta a las grandes ciudades, sobre todo porque hay infraestructuras tipo de salas, auditorios, había exposiciones y más o menos, pero ya me contarás ahora los pequeños municipios que sí se tenían dinero de esas fundaciones, qué va a pasar para esos teatros ambulantes, para esas jornadas de cines, que iban haciendo todas esas cosas, que bueno, pues ahora o las asume la titularidad pública o pasaron de mejor vida, ¿no?
Además, no solo en el nivel cultural, sino en el tema de ayuda a necesitados y todo eso.
Claro, también.
Una partida importante y una labor importante de ayuda a necesitados y a todo eso, y todo eso se acabó.
Pablo, le dejamos que nos cuente, ya que ha citado, cómo va el tema de la muestra, porque ya he visto en las redes sociales por ahí el cartel anunciador, me parece muy bonito, muy interesante.
Pues hombre, la muestra...
Habéis sido muy severos a la hora de seleccionar, porque como tenéis tanta oferta de...
Te lo diré el próximo miércoles, el sábado por la mañana nos reunimos el ilustre jurado de la muestra. lo componemos 7 personas para la selección de cortos, ya hemos ido votando, nos reuniremos para decidir los 24 o 32 cortos seleccionados.
¿Hay calidad? Me imagino que sí, ¿no?
Hay calidad.
Porque el festival tiene su impronta y su reconocimiento,
no hay,
y su fama.
No hay como otros años 4 o 5 que destaquen, hay más uniformidad.
Pero dentro de la calidad.
Sí.
Con lo cual quiere decir que hay más, ¿no? Que,
sí. Yo creo que se nota también la crisis porque hay menos cortos, se han presentado menos cortos. Quizás también porque se han realizado menos cortos durante el año, porque claro, antes, digamos, ayudas y cosas de esas, todo eso pues ya casi todo ha desaparecido. Hay más cortos son las escuelas de cine, tanto la de Madrid como la de Barcelona.
Nos comentaste,
sí. Proyectos de carrera y tal. Hay algunos de animación. Siempre lamentamos que el tema de los documentales sea muy difícil encajar, porque hay documentales de mucha calidad, pero con media hora de duración, que lo mismo al público en general que venga, pues lo mismo hay un solo un tanto por ciento muy limitado los que les pueda interesar.
¿Y no se pueden, cuadrar esos en las proyecciones de los largos?
Claro, ese es el tema. Lo que pasa es que, claro, si te hacen un documental, vamos a ver qué te puede decir sobre mí, un documental que me ha encantado, sobre todo porque no conocía la labor de una pintora y creadora, Elena Sins, que vive en un pueblo perdido de la Navarra. Claro, a mí porque es un tema que me gusta, que era muy bonito, muy original, tanto la personalidad como la obra. Pero claro, lo mismo metes 25 minutos a un tío y dice a los 5 minutos, ¿a mí qué? Si a mí el arte no me gusta o a mí no...
Claro.
Creas...
Sí. Si piensas en el gran público, tienes que ser...
Como el documental, hay festivales específicos de documentales que la gente va allí. Siempre hay alguno que entra. Este año hay uno que no sé si saldrá, pero hay uno que WALL, no sé cómo se pronuncia en inglés, WALLS, que es originalísimo, que es una gozada.
Eso te iba a preguntar, ¿hay mucha presencia extranjera de calidad este año?
Y luego está también, que ya no entramos nosotros, que ya tiene su propio jurado, que es la Escuela de Idiomas, tiene los festivales internacionales. Y luego yo creo que este año vamos a ver qué tal resulta. Por primera vez hacemos un premio de cortos para niño, el tema infantil. A ver qué tal resulta. Luego ya el cartel ya está elegido. El cartel es un cartel...
Es original,
Es original, de Isabel de la Iglesia. Es original, llamativo, de colores.
Moderno. Sí. Oye, ¿y largos?
Y largos, pues estamos ahí pendientes.
Porque últimamente chapó con los largos, ya. Han sido películas súper reconocidísimas.
Pues vamos a ver, así, sin que nadie lo desentere, pues así... como se dice, en petit comité o récord, ¿no?
Algún director así.
Sin que yo lo haya dicho.
Nosotros juraremos ante la Biblia que no es
nada, dicho nada, por supuesto.
Pues hay problemas con el local. El tema de...
Seguís todavía luchando con el tema.
De Auditorio de Caja España y bastante local, porque según en la fundación ya no existe, no hay personal ni dotación. Entonces ya lo tuvimos el año pasado se consiguió sobrellevar, pero este año nos piden una cierta cantidad diaria por utilizar la sala que nosotros no podemos asumir. Entonces estamos buscando alternativas, que yo creo que puede ser que las haya, vamos, que puede ser que encontremos alguna. Y entonces, como tenemos un presupuesto tan limitado, pues si tenemos que echar mano de un alquiler, eso podría ir en perjuicio de la calidad de la película. Es decir, porque ya sabes,
porque
que
precios, películas buenas, precios se van a mantener.
Para que te puedas decir una idea, no, del precio ahora hablo, de películas pueden pedirte desde 1.100 euros película hasta 200 euros. Es decir, aquellas películas que sean más atractivas, que puedan pensar ellos,
que tienen respuesta comercial o algo así,
lo pagas.
Claro.
Y luego el precio de la taquilla, de la gente, pues depende de lo que alguien encontremos, pero vamos, si se sube, se subirá 50 céntimos. Pero vamos, no más, o sea, porque también
es asumible, hombre.
Subvencionada, participan organismos oficiales, entonces no puedes hacer un tema de ese tipo. Se está barajando todo el tema ese, y yo creo que novedades va a haber bastante.
¿Fechas?
Pues va a ser del 27 al 7 de marzo. Del 27 de febrero al 7 de marzo.
Al 7 de marzo.
Este año lo atrasamos un poco para no coincidir con la semana de carnaval.
De carnaval, que es el 15, ¿no?
Sí, del 15. Entonces, bueno, pues lo hacemos de fin de semana. Del 27 será la inauguración y será fin de semana cortos y luego la semana de largos.
No me digan ustedes, señoras y señores oyentes, permítanme que no es todo un lujo tener a gente que entienda de literatura, porque los dos son consumados lectores. Ya no digo del tema rural, de los productos agrarios, incluso después esas pasiones ocultas o no tan ocultas que solemos tener todos los humanos, como esta que el amigo Manuel Manrique tiene del cine, que nos queda siempre.
No, la verdad,
Pablo,
que
con la boca
sorprendidos
abierta,
gratamente.
¿No? Sí, no, además yo soy un cinéfilo empedernido, coincido con él los lunes en el Cineclub y siempre le miro un poco a la cara, digo, si tiene cara de aceptación, es que la película no voy yo muy descaminado.
Estos días tenía mala cara, ¿no, Tomás?
No, el lunes la verdad es que vimos una película interesantísima bajo mi punto de vista. Yo, el amigo que está conmigo, no le gustó mucho porque no le gusta la animación, pero tiene un arranque espectacular y tiene un final también interesantísimo.
La animación era muy original.
Muy buena, muy buena.
Y además recordaba como imitación de muchas animaciones antiguas.
Y el elenco de actores con el que arranca la película, envidiable.
Creo que era una película que...
En fin, seguimos. Discúlpenos que como nos pongamos a hablar de cine y de estas aficiones que tenemos y compartimos...
Pero de lo que más entendemos es de fútbol.
Bueno. Dejémoslo.
Cosa que todavía contradice más.
Sí. Dejemos el balón de oro.
Continuamos aquí ya enfilando la recta final de miércoles a miércoles. Primero del año, primero de este curso, una vez pasadas las vacaciones navideñas. Vamos a dejarle, Manolo, a Pablo, que le veo que trae un montón de papeles con noticias de actualidad, que seguro que nos ilustrará siempre con el ojo crítico ese que pone en todo lo que nos suele aportar. Pablo, cuando quieras, cuéntanos.
Bueno,
¿qué has visto
tú
lo más destacado por ahí?
He recogido tres noticias así para que podamos comentar.
Oye, perdón antes que empiecen. Que empieces. Uy, se me había olvidado. ¿Qué tal han vuelto los niños al colegio después de los turrones? ¿Perezosos, bien?
Bueno,
de todo.
Bien, con ganas, venían con ganas.
¿Ah, sí?
Venían con ganas. Sí, además, como hemos empezado en jueves y viernes, eso les ha mitigado un poco y el lunes ya estábamos perfectamente, vamos.
Como nuevos, ¿no?
¿Y los señores maestros?
Bien, fenomenal, ya sabes.
¿Tenéis un trimestre corto o algo?
Impasible.
No he llegado.
Impasible el ademán.
No he llegado.
Escribió aquel.
Bueno, pues fijaos, mira, al hilo del tema escolar, alumnos del Camino de la Miranda abandonan las clases por el frío. Ajá. Todavía nos quedan los últimos vestigios.
Ahí te creo yo, ¿no?
Los últimos vestigios de la ola esta de recortes, que hubo una serie de personajes que se metieron porque había que recortar en todo, había que recortar en todo. Y ya no solo a nivel político, yo ya digo, bajando un poco en el escalafón, si se puede decir así, personas que se creyeron que había que recortar. Y me explico. En mi cole se ve que gastábamos mucho en calefacción.
¿Cómo utiliza el posesivo, Manolo?
Y vino una persona iluminada que dijo que había que colocar unos termostatos en todas las esquinas. Bueno, eso ya supone un gasto. Pero a la semana siguiente vino y dijo que estábamos manipulando los termostatos. Y iluminación, colocó unos candados en los termostatos. Entonces, bueno, yo tengo fotografías.
Me recuerdo a mi pensión de Madrid, donde nos cerraban el teléfono con un candado.
Que ilustran esto que os digo. Entonces, bueno, parece ser que ya se van normalizando las cosas, pero que todavía quedan vestigios ahí de esas personas, y son personas que se creyeron que había que recortar, y que se creyeron que cuanto más recortaras, cuanto más te involucraras dentro de ese sistema, eras más válido dentro de ese sistema.
Pues tú fíjate lo bien que les hubieran venido esos termostatos en la Plaza de Toros para haber evitado la suspensión de un festival de rock en pleno diciembre en Palencia del Aire Libre, ¿no?
O los candados para otras cuestiones también, de lo que se habla de más. Luego, por otro lado, bueno, empiezan ya los primeros movimientos para el tema de elecciones. Y entonces, ahí lo que se está viendo, como a nivel local nos conocemos todos, ciertas personas que pertenecían a unos grupos políticos ahora van a ir en otros y demás, tiene su encanto por otra parte, ¿no?
Oye, y los tres que somos un poco románticos, lo digo por o sentimentales, por lo de las canas ya, a mí que me da pena que desaparezcan las siglas de Izquierda Unida, que se la engulle el fenómeno, se ganemos Podemos Palencia, algo así, ¿no?
Pero bueno, ahora ganemos y Podemos, parece ser que, ¿no?
Sí, pero no sé, ya era
no estoy muy seguro, no creo.
¿Cómo lo veis?
Pues las noticias de hoy decía que estaban empezando a acercar posturas en...
Hombre, Izquierda Unida nace o nació hace años con el objetivo de aglutinar todos los movimientos sociales.
De que no hiciera daño lo de PC, ¿no? Que claro, seguía sonando mal.
Evidentemente tapar un poco el PC por lo que asustaba, no lo ha conseguido. La oportunidad ahora con Ganemos era volver a aglutinar.
Hay los ombligos de la izquierda, en este país. Hay los ombligos de la izquierda.
Bueno, y la derecha, Tomás. Sí, o sea, ex concejales sí. De
no, no,
PP que se metan a la.
Cuando... Sí, se pasa que siempre la izquierda se lleva la crítica.
Claro, cuando digo yo los ombligos de la izquierda es porque no sé, no. Fíjate que nos han dado en todos los sitios y no hay forma de escarmentar, ¿eh?
No. Hombre. No hay forma de escarmentar porque no hay un objetivo común. O sea, si...
No nos hemos quedado en el tardofranquismo un poco, Pablo, ¿no?
Sí.
¿Eh? No sé yo, ¿eh?
Probablemente.
Es tan difícil mantener un objetivo común o dejar cuatro, porque luego hay, digamos que la rutina de la mayoría de estos, de los políticos, varía mucho de la gente que ha estado militando en un partido a la gente que no ha estado militando en un partido. Y la gente que no ha estado militando en un partido, que está en organizaciones y cosas de esas, mira siempre a los partidos con mucho recelo. Pero a la hora de organizar y a la hora de comprometerse y a la hora de llevar a cabo las cosas
tiene que haber un orden, eso está claro. Porque lo asambleario, a mí lo asambleario me da mucho miedo, sí. Con todo mi respeto, parece muy democrático y esas cosas, pero yo siempre,
¿acuerdo de las asambleas? ¿Quién lo lleva a cabo?
Claro.
¿Quién se compromete?
Claro.
Ese es el tema. Y entonces en todas estas candidaturas, tanto la de Palencia como todo, hay siempre hay un recelo que digan este de Izquierda Unida, este no sé si
reconociendo la buena voluntad de todos,
sí,
y posiblemente
y dices, bueno, ¿y quién se encarga de ir a poner carteles? ¿Y quién no sé qué? Bueno, yo porque claro, aquí eso es la ventaja que tiene ser de izquierda o ser tal, que te sientas, lanzas tu meeting, que es que normalmente la gente de izquierda solemos estar muy bien documentados y registrados, pero luego te levantas y ya no hay compromiso, y el compromiso se queda para las organizaciones.
Sí, ya se acomodo también si te tienden la trampa de las encuestas diciendo que esto lo tenemos lo tenemos chupado.
Además, en las elecciones municipales van a deparar el adiós de gente histórica en el municipalismo. Se va el hidrogallego, se va Isabel Rodríguez, dos significados.
Del PP
se va de la Fuente, que ha sido primer teniente de alcalde, portavoz municipal, y
parece que el Isidoro también,
y Isidoro Fernández Navas también, creo, se va gente, no sé,
algunos echarán
o algunos a lo mejor se van porque no les ofrecen lo que ellos quieren, ¿no? Porque la política ya sabéis, igual o mejor que yo, lo caprichosa que es, ¿no? Pero sí promete. Y luego está ahí Jesús Mateo Pinilla, que anda el hombre también en la derecha dando brincos, ya parece ser que es en Ciudadán, se va a presentar ahí.
Se va a haber 8, 10 o 11 candidaturas.
No, habrá muchos más. Lo que pasa es que, bueno, que tengan perspectiva de poder lograr, no sé, si son el 3 o el 5% las municipales, el voto para poder entrar en el escrutinio, el 5. Pues fijaros,
No lo sé.
No sé cómo estará el censo, porque
creo
aquí.
El 5 y en las generales 3.
Aquí entre las muertes y los que se marchan está quedando el censo para el tinte. No sé si este paso bajará el número de concejales y bajará también el número de diputados, ¿no?
Perderemos la provincia y los pueblos,
cualquier día. Pero sí, sí, llevarse un pueblo. Yo creo que se van a presentar interesantes. Además, como que vamos a entrar en campaña ya, porque ya la candidata socialista ya anda ahí en el puerta a puerta.
Sí, sí, sí.
Recuperando el espíritu de los 70. No sé,
y luego estos movimientos, si voy con uno o voy con otro, puede ofrecernos bastantes momentos de diálogo aquí.
Aunque sea así, lo que puede pasar en la mayoría de las municipales, y ojalá que en las generales, es que nadie tenga capacidad para gobernar y tenga que estar mirando,
bueno, pues,
a los lados.
Pues tendremos que ir nos acostumbrando.
Claro.
No sé si a la italiana, somos mediterráneos y latinos y podría ser, o a la Alemania, donde están conviviendo el SPD y la derecha de la señora Merkel, la democracia cristiana, o sea, no sé.
Sí, que económicamente son iguales.
Bueno, ha habido algún tema, no sé, si lo del salario mínimo y alguna cosita ahí, sí, parece que se contemplaba y no sé cómo era el tema, pero bueno, aquí algo tendrá que pasar si el resultado final de los comicios, tanto municipales, autonómicos como generales, responde a lo que las encuestas están diciendo, ¿no? Donde se ha abierto tanto el abanico y se puede parecer que eso ya es definitivo, el final al bipartidismo, bueno, mal llamado, más que bipartidismo, alternancia en el poder que han tenido PSOE y PP desde la democracia en nuestros días, ¿no?
Lo que pasa es que desde quizás esta diversidad que estamos viendo a nivel político, ¿vale? Aquí el aterrizaje en nuestro entorno, yo creo que nos va a pasar como lo que hablábamos antes, el acomodo este de decir, yo donde he soltado el voto siempre y se acabó, porque yo me imagino a personas de nuestro entorno rural, a nosotros mismos, que dices, venga, déjame de jaleos y yo...
Hay muchos que no han votado, que van a votar.
Claro.
Y muchos desencantados de esos partidos.
Pero esa es otra. Yo también estoy con Pablo en que, como el gallinero se revuelva mucho, a lo mejor la gente dice, Virgencita, como viene, que decía aquel del chiste, ¿no? Léenos esa última noticia que prácticamente estamos acabando.
Lo vamos a dejar para el próximo día, y te digo esto porque esto es una antinoticia.
Una antinoticia.
Sí.
Pues déjanos.
Sí.
Déjanos con
el titular es que Renault, para abrir un poco brecha para el próximo día, Renault contratará a otros 300 empleados antes de mayo. Esa es la noticia, pero luego el desarrollo es que tengo que consultar con varias personas a ver si son capaces de descifrarme qué quiere decir aquí.
Lo tenía aquí yo anotado porque lo he leído esta mañana.
Pero que van a echar a 500 para luego coger a 300.
Oye, ¿y tú qué pasas por el centro comercial? Mira a ver lo de los cubos de la plaza de Bastos, ¿en qué queda eso? ¿Cómo termina?
¿Ah?
Está, eso también parece que va a ser otro misterio, ¿no?
Sí.
Esos cubos que están ahí, no sé.
Que se tiró la marquesina para hacerlo más diáfano y lo han hecho más.
No hables de marquesinas, que fíjate lo que pasa en la Catedral de León, ¿eh?
Sí, sí.
Y no sé yo si al pobre, ni digo lo del pobre con perdón, Cristo del Otero, no se le empezarán a caer las uñas también con estas nieblas y esa falta, al parecer, de mantenimiento que tiene la escultura de Victorio Macho. La Díaz Caneja, tendremos que volver a hablar de ella. Tenemos que volver a hablar de ella porque no me huele nada bien, Manolo y Pablo, pero que nada bien el tema de la Caneja. Vamos a tener aquí a la asociación de amigos un día para hablar de sus proyectos, para ver si se consolida el arranque ese de la Caneja y por fin, porque ya que el Ministerio de Cultura ha bajado la subvención o la dotación en un 35% casi, pues no sé cómo va a poder salir eso adelante. Sería una pena que otro espacio cultural en nuestra ciudad y de un nombre de un pintor tan emblemático como Caneja desapareciera. Bueno, compañeros, pues hasta aquí. Esto nos ha dado de sí. No digáis que no os he dejado hablar de lo que habéis querido, sobre todo tú, Manolo.
Sí, no, eso vamos.
Nos has contado casi todo, ¿eh?
Pero muy bien.
Venimos de años recientes, pero estamos enteros todavía. Ya veremos a ver en octubre, noviembre, cómo acabamos.
Pues gracias, compañeros. Pablo, Manolo, hasta el próximo miércoles. Nos vemos aquí. Y a todos ustedes, señores y señores oyentes, hasta aquí nuestro miércoles a miércoles de hoy, 14 de febrero de 2015. No se vayan, quédense con nosotros, ahí al otro lado de Radio Colores, en el 107.7 de la FM, y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Ha sido un placer estar con ustedes, como siempre.